los cubanos. Raga chaca, raga chaca, raga chaca. Papi, raga chaca, raga chaca, raga chaca. Raga chaca, raga chaca, raga chaca. Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
El tortillo, tortillo, tortillo.
Muy buenos días tengan todos los revoltilleros en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla nuestra, a la cual pertenecemos todos, quieran o no quieran. Y afortunadamente muchos de nosotros estamos en un lugar que nos da la posibilidad de llegar hasta todos los cubanos dentro de Cuba. Me encanta a todos los cubanos en cualquier parte, pero los que están ahí, porque para eso se hizo esta emisora. Hoy vengo con una declaración de principios y quiero que se sepa que es mi opinión personal. No dista mucho de lo que pueden pensar muchas personas, o a lo mejor no muchas personas lo piensan, porque les resulta mucho más fácil verlo de otra manera y se dejan llevar por corrientes que no nos pertenecen. Este programa en el día de hoy se llama El Tortillo y cuento una vez más por qué se llama El Tortillo. Hace mucho tiempo... Eso se lo perdono al otro, pero a ti no te lo perdono, porque tú eres cubano como yo. El otro no, porque el otro nació aquí. Y aunque conozca el nombre de Randy Alonso, el cabeza de bombillo de Linterna, eso no... Después voy a hablar, déjame ver si me acuerdo después. He empezado a hacer una sección en Facebook de humor, que quiero que la disfruten y quiero que la compartan, si les parece. Ya no es necesario hacer chistes y poner cosas, es nada más poner las cosas que dicen ellos, que salen en el Granma, que salen en los periódicos, que el pedacito de papel que todavía se está publicando allá en Cuba.
Yo sé que es un pujo, pero ¿qué se va a hacer?
Yo lo sé también. Son pujos. Cuando usted lee las cosas que he puesto ahí, es un pujo realmente. Bueno, el tortillo era porque el señor Pablo Fuente me dijo hoy, Pablo, que no le diga más Pablo, que se le va a quedar. Danilo, el de María Teresa, se lo encontró, que además es el productor de este programa, y hoy llegó un gran amigo nuestro, y le preguntó, ¿qué haces? Estaba en la computadora, yo no estaba viendo lo que estaba haciendo, y le dije, está embuido, llenándose de la savia de su profesión. Y el hombre que estaba frente a la pantalla me miró con cara de que, ¿qué te pasa? Digo, no, ¿qué te pasa a ti? ¿Tú no te das cuenta que esto que hace él aquí es un hobby? Le queda muy bien, pero es un hobby. Para él esto es un hobby, su profesión. Es montarse en ese bote y
partir. En el mar, la vida es más sabrosa. En el mar, te quiero mucho más.
Qué maravilla trabajar con gente que a las 4:30 de la mañana está haciendo un trabajo de mesa solado. Para todos aquellos que apoyan, lo dicen en Cuba. No, ellos improvisan ese programa. Y aquí tiene seguidores que repiten lo mismo. Ahí, de eso voy a hablar hoy en mi declaración de principio, y que conste que es mi declaración de principio, son mis pensamientos, que posiblemente sean los de muchos, pero no los de todos, afortunadamente. Bueno, el caso es que le preguntaron al señor Pablo Fuente un miércoles, un día como hoy, le preguntaron, ¿hoy hay tortillo? Y esta persona que no es cubano, por eso le decía al ingeniero de sonido en el día de hoy, que es nada más y nada menos que el niño, la voz del níquel.
Así se para él. El tortillo.
Así se para él en la cerca cuando está mirando el bote, lo tiene amarrado de como con 54 candados. Y no se puede decir. Ah, y tiene dos perros, pastores alemanes que vinieron de Cuba, que eran de la seguridad del Estado, pero querían ladrar y vinieron con él. Y entonces ahora lo único que hacen es ladrar. Traicionaron por un hueso, el Kili les vendió el hueso. La voz del níquel, entonces Gilberto Reyes, la voz del níquel, y el señor Pablo, perdón, Danilo, no lo voy a decir Pablo, porque tengo una historia con un Pablo, que no se llama Pablo, un abogado acá que quiso conocerme un día y desde que empezó me decía Wilfredo, no sé cómo me decía, y yo le contestaba, no tenía por qué decírselo, porque él me estaba hablando y me decía, mira, Wilfredo, el problema es, digo, sí, Pablo. Y él se quedaba como que, no, pero acabamos de conocernos. Y vuelve otra vez, no, porque Wilfredo, las cosas, sí, Pablo, dime. Y de pronto ya al rato dice él, ¿por qué tú me dices Pablo? Digo, porque tú me dices Wilfredo. Y si yo no me llamo Wilfredo, yo te digo Pablo y ya estamos en paz. No hay problema ninguno.
Son pujos.
Es un pujo, claro que un pujo. Claro, pero así, al tipo, le gustó, mira, porque todavía lo conocí hace muy poco tiempo, hace como un par de años nada más, y o un año menos, y todavía tenemos una relación muy buena. En fin, nos puedes escribir y me encanta, y lo voy a publicar porque esto sí no es un pujo, esto me gustó mucho porque esto es un amigo que me escribe, ey, ¿se me perdió ese? No, se puede haber perdido ese email. Bueno, me encantó esto que escribió Leonid Carbonell en el día de ayer que estuvimos oyendo cómo suena la interferencia en Cuba, que Pepe Forte tuvo la amabilidad, tuvo a bien entregarnos la información sobre eso y lo puso en Radio Martí. Si se escucha en Baraguá, Ciego Dávila, Cuba, la señal 59 plus 20 decibeles, excelente calidad de audio. No, este año la zafra aquí en Cuba fue un total desastre. Si ves un granito de azúcar,
¡agáchate!
Y Leonid dice, Gilbert, no te puedo decir cómo suena la interferencia allá, porque aquí no llega, dice él. Subiendo la potencia podrán interferir. Dice, el problema es que los comunistas ni subiendo la potencia podrán interferir a Radio Martí y televisión. No se han dado cuenta que no es un problema de potencia, es la onda corta la que manda. Eso suena como NG, la banda la que manda, ¿no? La vianda. Félix Navarro me escribe, querido hermano, Félix Navarro Rodríguez, a continuación te escribo la situación clínica que presento con autorización para que se la haga llegar a quien entienda. La situación es la siguiente: después de una larga crisis, dolor cervical y columna, resolví que me hicieran una resonancia magnética. Finalmente los resultados arrojaron dos hernias discal en mala ubicación, pues están detrás de la quinta y sexta vértebras, que por demás están comprimidas. Según el cirujano que me atendió, esta situación hace más difícil y compleja la cirugía. Agregándole a eso, que por el momento tampoco es posible por la situación existente en el Hospital Faustino Pérez en la ciudad de Matanzas, donde se me está atendiendo. Léase que no hay antibióticos, tampoco hay hilo para sutura. Me recuerda la canción de no me digan que los médicos se fueron. Mira, ellos no se dan cuenta cada vez que hacen una canción de esta que al final para donde va a servir es para donde supuestamente ellos, que son un poco tendientes a la izquierda, caminan. No hay antibióticos, tampoco hay hilo para sutura, ni equipos de suero, ni anestesia, pues están en misión. Además, no hay termómetro, ni agua en el salón. Lo que me llevó a preguntarles, entonces, ¿qué hago, doctor? Y con la delicadeza que caracteriza a un profesional del ramo, me dijo, bueno, no queda otra opción que esperar a que se resuelvan todas estas irregularidades y te avisemos. Yo estoy loca de los dolores y no logro conseguir ningún antiinflamatorio ni analgésico, pero sí debo aceptar que vivo dentro de una potencia médica. Pero si lo analizo bien, mi conclusión se hace más categórica, solo que no es para los cubanos. Y trabajaría fuertemente para aliviar mi crítica situación, a lo que yo tendría que cambiarme la ciudadanía cubana por la venezolana, boliviana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no. Me siento muy orgullosa de haber nacido en Cuba y en tal sentido continuaré luchando en la medida que mi deteriorada salud me lo permita. Por suerte, las hernias no son ni en la lengua ni en los dedos de mis manos. Julia Silvia González Fundora, Partido por la Democracia, Pedro Luis Huitel Abraham, Residencia, Calle Independencia, número 9A, Poblado de Cabezas, Municipio Unión de Reyes, Provincia de Matanzas, en Cuba. Y el teléfono y su email también viene aquí. Por supuesto, lo puedes encontrar en mi página. Lo voy a poner en mi página de Facebook, Gilberto Reyes, y ahí va a estar toda esta información. Muchas gracias a Félix Navarro por enviarme esta información. Copié esto que me encantó, viendo, ustedes saben que aquí son muy ocurrentes, y nuestro Vladimir, el loco Vladimir, ustedes saben que ayer leíamos que había una visita en las villas, había una visita, y Vladimir escribió, me gusta, es que él es así, dice, buenos días, Gilbert, esto es tan cierto que apenas me lo creo. Ayer fui como de costumbre, y supongo, lo estoy leyendo tal y como él lo escribió, o sea, supongo que alguien pueda ir ahí, aprovechar esta oportunidad. Ayer fui como de costumbre al restaurante Los Viajantes del municipio Jatibonico. ¿Lo conocen? No lo conocen ninguno de los dos. Está bien, pero no importa. Es Jatibonico. ¿Dónde acostumbro a almorzar?
En Jatibonico todos los restaurantes se llaman El Viajante, porque todo el mundo pasa por ahí.
Y yo soy el pujón, ¿no? Mira la voz del Nick. Después de lo que has hecho con grandes compositores de este país, tú vas a venir con ese número. Van a venir a fotografiar otra vez y pueden entrar. Este programa no tiene problema ninguno. Esto es un regajero. Está autorizado.
Háblenme de Jatibonico. Háblenme.
Carpe, con tu... No te vayas, dile que no se vaya para que escuche esto. Escucha esto, Cantúa. ¿Cómo es? Escucha esto, qué bonito. Dice que en un restaurante que hay en el municipio de Jatibonico, que se llama Los Viajantes, donde acostumbra a almorzar diariamente, el socio que repara fogones me dijo, buenas, maestro, un placer tenerlo por acá. Aquí lo bueno que tiene este programa es eso. Aquí no hay limitaciones de ningún tipo y más un día como este. Pero escuchen esto, qué bueno está. Adelante, adelante, siéntese, acomódalo. Acomódalo por ahí, no tiene problema. Sí, no, no tiene el libro, lo saben. Bueno, el caso es que me escriben desde Cuba, que en Jatibonico, un restaurante que se llama El Viajante, donde él almuerza diariamente, dice que fue, se sentó, y el que estaba en el fogón lo llamó y le dijo, escucha esto, qué maravilla. Llamó, le hizo así, mira, psst, ahí viste, de res. Le dijo él. Y por supuesto, el Vladimir no le creyó y le dijo, pedí mis espaguetis. Pero cuando veo el plato del socio que estaba al lado, un bistezón como un sombrero mexicano y pedí dos. Y cuando estoy en la faena le dije, pero ¿y esto quién se murió o se cayó el comunismo? Y el hermano me dijo, no, se cortó el cabello. Es que la villa cumple 505 años y la élite de La Habana está en la provincia. Entonces pregunté, termina Vladimir, ¿tengo que esperar otros 500 años para comerme un bistec? ¡Eso es genial! Nada más me acordé del pescado del hermano Damaso. Y entonces me pregunto si también él tiene que esperar otros 500 años. Abajo las dictaduras de la tierra, un chalón bien grande. Amén, ve, amén. Caleb Ben Raciel. Yo lo voy a compartir en Facebook también, porque es muy, muy, muy bueno. Esto me encantó. Tengo que esperar. ¿Cómo es posible que con las necesidades y los problemas que hay en nuestro país, la gente tenga todavía ese sentido del humor? Son pujos. 500 años, no, eso es un muy buen... Supongo que sea verdad lo del bistec. No dudo, o sea, tengo mis limitaciones al creerlo. También nos pueden llamar al número telefónico 305-437-7118. 305-437-7118. No se preocupen, estamos acá. Lo voy a poner en Facebook Live porque de otra manera lo podemos hacerlo. Estamos haciendo una foto para toda la gente que trabaja aquí y queremos, bueno, aquí. En este programa, ayer me botaron de aquí de la cabina porque alguien dijo, estoy tratando de llamar al invitado. Y entonces dije, bueno, cuando tú entres aquí a la cabina, yo te voy a decir lo mismo. Por favor, estamos haciendo un programa, no moleste. Pero esta gente que están aquí no, porque estos son de los míos. Estos son de los que están al tanto de lo que hacemos. 305-437-7118. También nos puedes escribir, como le dije, radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. Y también estamos en SiriusXM, en el canal 153. Y por supuesto en Facebook Live, ahí puedes contactar con nosotros. Algunas personas ya están compartiendo aquí. Silvia Navarro, desde temprano. Madeline Martínez, Raúl Provenza, Tengue Duende. Buenos días, Gilberto, desde Las Vegas, Nevada. Gilberto Morales y Ricardo Pérez. Ricardo Pérez, regresaste. Bienvenido, welcome back. Me alegro, estaba en Suiza o Suecia, no me acuerdo ahora. Es que yo confundo esos dos lugares. Tengue Duende desde Las Vegas, es el hermano de una amiga mía y de la revista también. Cuñado del Estón, sí señor, cuñado del Estón. Por favor, un placer, de verdad. Es una pena que de verdad no tengamos. Eso es lo lindo de la. Yo le decía a Pepe Forte hoy, qué rico es poder hacer radio en vivo. Es que es peligrosísimo, pero si tienes el conocimiento o al menos la realidad de que la responsabilidad que te tomas en el momento que te paras frente a un micrófono, que eso yo creo que es lo que está pasando en general, que no hay
como la canción, cualquiera resbala y cae.
Cualquiera resbala y cae, sí, pero malo es que no resbale, sino que se tire al piso. Ahí es donde es malo. Muchas gracias por visitarnos. Guillermo Molares, Ricardo Pérez Hilbert, acá acaba de regresar, Gerda Aguilar también, Lilo Vilaplana, Raúl Iglesias. Lilo Vilaplana fue uno de los que supo de este, estaba adelante cuando tuve esta conversación con Pablo. Y aún hoy en día todavía se me olvida su nombre verdadero. Maida Tudela, saludos. Ibis Méndez, Raúl Provenza, Saludos, Gilberto. Saludos a todos los que siguen todos los miércoles a Tortillo. Por favor, escríbanme lo que va a suceder hoy en el programa para poderlo comentar acá. Escríbemelo a radiorevoltillo@gmail.com, que es el que tengo abierto ahora, porque todas las cosas, Viñoli y yo y la voz del Níquel hoy, son medio complicadas atender a todo al mismo tiempo. Alejandro Carmona, saludos al mejor de los mejores, más completo como actor y tremendo cubanazo. Muchísimas gracias, Alejandro. Guillermo Morales, como dice, hermano, esa isla es de todos. Ellos se la han robado a su modo, la han hecho de eso, en todos los sentidos. Han acabado con todo un pueblo. Janet Trujillo, Griñón, Nieves Caridad, buenos días, Gilberto. Saludos a todos, el Revoltillo. Marlene Bello Varona, Ricardo, sí, el programa se llama El Tortillo. Se podría decir que los seguidores somos los tortilleros. Pues nada, puede ser. Puede ser, y sobre todo si gustan del fútbol. Esta gente se mete en unas clases de bronca ellos. Saludos, revoltilleros. Gaby Vergel, buenos días. Wilfredo, me dice Gaby. Me dice Rosalinda. Carlos Gendis Almaguer, buenos días, Gilberto, y al equipo de producción, Michelle Santander Herrera. Gerda, hola, querido amigo. Aprovecho el día de hoy para felicitarte y desearte todo lo mejor, ya que mañana no voy a poder porque voy a estar muy ocupada. Dios te llene de bendiciones. No, chico, no es un pujo lo del partido. Lo de Pablo y Wilfredo. Saludos a todos los revoltilleros y entre ellos Viñoli. Son pujos. Marlene Provedo, Alberto y Tita Medina, está duro eso. Gaby Vilger cruzando el Niágara en bicicleta. Esteban García, buenos días, Gilberto y todo el equipo. Acabo de aterrizar. Un saludo para todos los cubanos desde Kansas City con el fervor contrarrevolucionario. Esteban García, el recalcitrante. Y me escribe algo en ruso ahí. Esteban, ¿tú hablas ruso también? Ponle ahí el email para que él sepa cómo es el espectáculo. Marcelo Barrera. No, chino no, en ruso, es ruso lo que escribió. Sara Isabela, buenos días, por favor, si no escuchaste, envíame al email a radiorevoltillo@gmail.com lo que tiene el programa hoy. Pedro López, Mario Bocur, eso es un buen pujo lo del bisté. José Fernández, Marcelo Barrera se unió. Gilbert, otra bomba de denuncia del régimen, Alberto y Tita Menduina, el fusilamiento de 3 neurocirujanos del team médico del comandante en polvo en la operación que le harían por cura del Parkinson y descubrió el intento de su asesinato en la operación. Aquí se aparecen cada cosa, por favor. Armando León Viera, bienvenido, Armandito, me gustó lo de Iroel, lo publiqué, la foto de Iroel, tiene toda la cara de lo que me contaste. Marcelo Barrera, si tengo tiempo. Esto es un argentino que conte. Marcelo Barrera es argentino, un gran amigo. Músico, además, compositor, toca, canta. Si tengo tiempo, me perfumo de buen gusto y salgo a la calle con estilo después de escucharte. Abrazo. Domínico Rodríguez, buenos días al Revoltillo. Vamos a hacer lo que ustedes no hacen allá. Y me encanta hacerlo. Un tipo que nació un día antes que yo, en el mismo año que yo, y desgraciadamente nos abandonó. Digo desgraciadamente porque a pesar de que quizás usted pudiera decir por ignorancia, siguió muchas cosas. Este hombre nació un día como hoy, en el año 55, mi mismo año, en la Sierra del Rosario, en Pinar del Río. Un cantante, compositor, un sonero. Tocaba con su banda en una zona turística, por supuesto, para turistas, en las terrazas. Y lo descubrió, por supuesto, un directivo del sello europeo Luz África, con el que firmó contrato en 1999. Nosotros somos mucho mejor que ustedes, porque le celebramos el cumpleaños a todos, aún aquellos que quedaron con ustedes y que ustedes lo convirtieron en parte de, porque les da la gana. Compartan el Facebook Live, pónganle like, que eso va a quedar para la historia. Para cuando ya no esté, por lo menos tener la posibilidad de decir, mira chicos, teníamos 1,000 y pico de gente todos los días, compártanlo. Esta canción se llama Full of a Star, no, o un montón de estrellas, algo así. A Bunch of Star. Su nombre, Polo Montañez, un montón de estrellas.
Yo no sé por qué razón cantarle a ella, si debía aborrecerla. Con las fuerzas de mi corazón, todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción.
Incontables son los besos que me han dado. Nosotros hicimos una parodia, pero Este fue su mayor éxito, que llegó con en el 2000 con la edición de ese CD que se llamó Guajiro Natural. En Colombia, el Guajiro Natural era, supongo que todavía cuando se ponga, era un dios. Murió en noviembre del 2002 con solo 47 años, víctima de un accidente de tráfico. Polo Montañez, un día como hoy, sería su cumpleaños.
Pero ella casi siempre se aprovecha. Unas veces me desprecia y otras veces lo hace para entretener.
El anuncio del establecimiento y mantención de la libreta de desabastecimiento en Cuba se ha asegurado ya. Dice que en medio de las dificultades que atraviesa su deteriorada economía, sigue siendo una prioridad como parte del principio de la distribución equitativa en la sociedad. Distribución equitativa de pobreza. Porque tengo entendido, ya yo no lo sé muy bien, eso lo confirmó la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz. No puedo decir, ¿tú has visto la cara de Betsy Díaz? Se parece mucho, ¿te acuerdas de los siete samuráis? ¿Te acuerdas uno que tenía cara de caballo, la cara muy larga? Era muy malo y tenía cara de malo.
¿Y se rascaba constantemente?
Ajá. No, ese era Toshiro Mifune.
Le pegó la
rasquiña, se la pegó a los demás. Ella se parece mucho. Incluso se parece a Freddie Mercury con la boca cerrada. Cuando se hizo corte aquel medio japonés, que es el pelo medio así, que tenía un cerquillo, esas cosas. A mí me confunde Betsy, de verdad, en serio, con todo el respeto que merece una mujer, por supuesto. Pero no sé si Betsy alguna vez, qué sé yo, fue camionero, no sé. El caso es que ya confirmaron, así que olvídense. Dice que para poderle garantizar a la población una alimentación básica. El otro día hablábamos de los 4 años que duró en Gran Bretaña la libreta de racionamiento. Fueron 4 años y lo que recibía cada inglés a la semana por esa libreta de abastecimiento. Casi lo tengo memorizado de haberlo dicho tantas veces. Una chuleta de cerdo, 4 salchichas, media libra de azúcar, media libra de, 1/4 libra de té y un huevo a la semana, pero con una chuleta. Podías hacer una sopa, después cortarla en pedazos y hacer un arroz con... Bueno, arroz no, porque yo no como mucho arroz, pero haber hecho una especie de papa, con papa, que no estaba racionada, era por la libre, esa no llegaba. Entonces cuando tú ves esto, tú dices, ¿pero cómo? Y ahora lo peor no es eso, sino que después de 60 años seguimos culpando y seguimos dándole pie a que sigan culpando porque nunca se hacen las cosas como deben ser, aunque hay mucho susto y después vamos a hablar. Ahora, en resumen, el presidente de los Estados Unidos es el causante de la inefectividad que ha tenido la revolución durante 60 años. Vamos a separarnos por un momentico. Hoy vi mi teléfono, veo mi teléfono y tenía 5GE. Estoy ahí al borde de la muerte, según ellos, ¿no? Porque tiene que ser hasta 4, no, hasta 3, ¿no? 2 o 3 gigas. 5 es, ya estoy al morirme. Yo no sé si ustedes me lo ven en la cara o me lo escuchan en la voz, que estoy a punto de la muerte ya. Cuando regresemos, voy a leerles una declaración de principios mía, personal. No sé si es porque mañana es el cumpleaños. Y como me siento orgulloso de que mañana sea mi cumpleaños, además, porque mañana se conmemora un aniversario del desembarco de las tropas aliadas en Normandía. El D-Day se le llamó. Nos regresemos en un ratico. Quédense ustedes aquí conmigo en Facebook Live, porque a ellos no le permiten la bobería. Pero nosotros sí tenemos esa oportunidad. Regresamos enseguida.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10:30 en Radio Martí. En su informe La Libertad y los Medios de Comunicación 2019, la organización no gubernamental Freedom House señala que resulta muy peligroso ejercer el periodismo en Cuba, donde los periodistas independientes son frecuentemente acosados, detenidos y tienen prohibido viajar al extranjero. Indica que los agentes del gobierno acusan a los periodistas independientes de ser mercenarios y muchos enfrentan cargos de usurpación de capacidad legal u otros delitos falsificados. Señala Freedom House que Cuba carece de leyes efectivas que prevean la libertad de información y el acceso a los registros oficiales. Indica que las recientes demandas de los periodistas de una nueva ley de medios que otorgaría a los ciudadanos el derecho a la información y ofrecerían protección legal para el emergente sector de los medios no estatales, han avanzado poco con el gobierno. Agrega Freedom House en su informe que solamente un pequeño porcentaje de la población tiene acceso a Internet global, a diferencia de una intranet nacional controlada por el gobierno, y que los blogs y sitios web críticos a menudo están bloqueados. Y un residente en San Miguel de los Baños, municipio Jovellanos, Matanzas, murió por la falta de asistencia médica que requería con urgencia, debido, entre otros factores, a que el único centro médico de la localidad estaba cerrado por falta de fluido eléctrico. Yolanda Huerga investigó el asunto.
Un hombre murió en la madrugada del pasado sábado en el poblado de San Miguel de los Baños, municipio matancero de Jovellanos, cuando no recibió la debida asistencia médica porque las autoridades locales habían interrumpido el fluido eléctrico al único centro médico del lugar.
Llegó a la policlínica con muchas oraciones frías y cuando llegó a la policlínica estaba apagado porque según el cupo de se le habían acabado los kilowatts.
Confirmó Yoselis González Abreu, una de las hijas del fallecido.
Lo llevaron para la posta médica, buscaron al médico que estaba en su casa. El médico cuando llegó, como media hora después, los primeros auxilios.
Pero no solo faltaba el galeno en la posta médica, también faltaba el aparato para hacer electrocardiogramas, los medicamentos de urgencia, los instrumentos de resucitación para aplicar a un infartado.
Dijo que se sentía mejor que se iba para su casa. El médico le dijo que si llegando allá arriba le da el infarto del masivo, el médico le empieza a dar los primeros auxilios. El chico llegó 45 minutos después cuando ya mi papá estaba muerto.
El director de salud pública de Jovellanos dijo a los familiares del fallecido que al policlínico San Miguel de los Baños se le tuvo que asignar menor cantidad de kilovatios por mes y por eso tuvo que interrumpirse el fluido eléctrico. Todos los intentos de Radio Martí de comunicarse con el funcionario resultaron infructuosos. Alberto González, militante del partido desde hacía 31 años, dirigente toda su vida, según explicó desde esa localidad, el activista Ricardo Santana Piloto murió por la infuncionalidad del sistema que con tanto ahínco defendió. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Una fuerza de seguridad conjunta en el estado de Sinaloa, en el oeste de México, descubrió tres laboratorios de drogas capaces de producir hasta 17 toneladas de metanfetamina. Ahora Joan Andrés amplía la información.
Según los funcionarios, los laboratorios fueron descubiertos después que las autoridades notaron un aumento en las temperaturas en el área del Dorado, donde fueron encontrados más tarde. Cristóbal Castañeda, ministro de Seguridad Pública de Sinaloa, argumenta que este laboratorio fue capaz de producir toneladas de metanfetamina semanalmente.
Consideramos que este poder estaba en capacidad de producir varias toneladas de metanfetamina a la semana. Entonces creemos que por el material que encontramos, que estaríamos hablando aproximadamente de 17 toneladas según las estadísticas de Marina, pero hasta que tengamos el dictamen pericial de la Fiscalía General de la República ya sabremos de todo ese químico, cuál es metanfetamina líquida, que ya digamos es el último proceso, y cuáles son precursores como tales.
Con base en información oficial del Gabinete de Seguridad, Sinaloa se ubica como centro neurálgico a nivel nacional en la proliferación de este tipo de laboratorios ilegales empleados para la producción de droga sintética, ubicándose como el principal productor de este tipo de droga y dentro de los primeros 5 estados que reportaron la mayor cantidad de enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y Policías Federales contra miembros de la delincuencia organizada.
Amigos, continúa ahora El Revoltillo con Gilberto Reyes.
Ya estamos de regreso aquí en El Tortillo, hoy miércoles, acá Gilberto Reyes, la voz del níquel, el Kili, y el profesional y aficionado a la radio, Danilo Fuentes Viñoli.
¿Tú vas a recitar algo con la musiquita esa?
Y yo que me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía de marido. Fue la noche de San Juan y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacinto. Eso pega para eso, pero hay que decirlo de esa manera porque si no, no tiene gracia. Esto es Kenny G, nada más y nada menos, 63 años. Tiene un año menos que yo. Cumple el saxofonista norteamericano nacido en Seattle, Kenneth Bruce Gorelick. La gente se cambia el nombre cuando es muy complicado, se pone ya, ¿tú sabes? Kenny G. Kenneth Bruce Gorelick. ¿Qué te pasa, mi brother? Kenny G.
Me puse Viñoli, pero no
era. Tú eras Pablo, pero era muy complicado. Y se puso Viñoli, porque en definitiva... El cuarto álbum, que se llamó Duotones, en el 86, con este tema, Sunbird conquistó las listas de ventas mundiales y desde entonces se ha convertido con sus temas de smooth jazz en el instrumentista más vendedor de la era moderna, con más de 75 millones de álbumes facturados. Aquí hay una emisora, ¿no?, de smooth jazz, que es así, tienen voces de... ¿Ya? ¿Se acabó? Ah, la quitaron la emisora. Seguro que tenía alguien rebelde por ahí. Bueno, ya quita esa ¿cómo se llama?, musiquita, porque quiero compartir algo con ustedes. Escribió alguien de un lugar que quería compartirlo. La miserable dinastía Castro raciona a diestra y siniestra y lo controla todo. El verdugo dictador utiliza el modelo hitleriano como método de control para subyugar al pueblo. Yuri Fernández se unió, Armando León Viera, ya lo dije, y Lilo. Alberto y Tita, buenos días a todos. Saludos, Revoltillero. Es que alguien me escribió de otro lugar. Ricardo Pérez, y el programa se llama El Tortillo. No, ya Ricardo, ya está bueno ya. Eso tiene Domínico Rodríguez, la dinastía de Miserable. Quería compartirlo con ustedes, porque en la vida pasan muchas cosas, y entonces no quiero musiquita ni quiero nada. Es una declaración de principio y única y exclusivamente, quizás porque mañana voy a cumplir 64 años, y está la canción de los Beatles, aquella de When I'm 64, cuando tenga 64 años, quizás dice que el pelo blanco, yo no tengo pelo, muchas cosas más, dice la canción. Pero quizás por eso quise escribir esto, y por el bien de todos los cubanos, donde quiera que estemos. Somos muchos los que estamos pasando por momentos difíciles, pero nunca podemos olvidar que hay personas que se preocupan por uno. Todos tenemos propósitos positivos, pero también tenemos problemas familiares, de salud, laborales y preocupaciones de cualquier clase. Solo hay que saber que a alguien le preocupa. A veces suceden cosas que no nos gustan y arremetemos contra ellas. Muchas veces después de haber disfrutado de los beneficios que nos brindó. Suceda lo que suceda, esta emisora es la única esperanza que tienen los cubanos que no tienen. No podemos olvidar que muchos cubanos dentro de la isla, yo diría la mayoría, no tienen familia en el exterior. Esto los obliga a malvivir con lo que un régimen ineficaz le provee con la intención de mantenerlos amarrados a la pata de la cama. Muchos cubanos de la abierta disidencia no tienen periodistas que atiendan sus exigencias, que son menos comparadas con la presión bajo la que vive. Nadie conoce, si no fuera por esta emisora, de su lucha, de sus sufrimientos y de su inmensa valentía. Los hombres pasan. Esta emisora fue creada para informar, para darle voz a los que amordazan, y nada que suceda puede hacernos cambiar de opinión con respecto a ella. El apoyar opiniones o corrientes que van en detrimento de la labor de esta emisora, en mi opinión, es no pensar en esos hombres y mujeres que dentro de Cuba, y sin importarle las consecuencias, luchan por la libertad, por nuestra libertad. Suceda lo que suceda, no olvidemos que los hombres pasan. La labor de Radio Martí es nuestro deber hacerla permanecer.
Prohibieron ir a la escuela e ir a la universidad. Prohibieron las garantías y el fin constitucional. Prohibieron todas las ciencias, excepto la militar. Prohibiendo el derecho a queja, prohibieron el preguntar. Hoy te sugiero, mi hermano, pa' que no vuelva a pasar. Prohibido olvidar.
Parece hecha para ustedes, a los compañeros del partido y todas esas cosas. Yo quería leer por arriba, rapidísimo. Esto es muy fácil. Es una lista que hice desde el 30 de mayo al 4 de junio, las cosas que han sucedido. 30 de mayo, 4 de junio. O sea, estamos hablando de 5 días, ¿no? 5 días. O sea, desde el 30 de mayo al 4 de junio voy a ir en descendiente, solo cosas que han sucedido en estos tiempos directamente vinculadas con la represión y las cosas que limitan en Cuba. No se preocupen, es rápido. El régimen libera a Otero Alcántara, pero sus performances se realizó en su ausencia. Detenido por cuarta vez en poco más de un mes, el artista independiente Luis Manuel Otero. Expatriaciones forzosas, la nueva estrategia del régimen cubano para callar el disenso. El régimen impide viajar a Panamá y Colombia a varios activistas y periodistas independientes. Tribunal Guantanamero sordo ante el reclamo familiar por una pastora cubana presa. Queremos hacer ver que las empresas españolas son cómplices de La Habana en el trabajo esclavo. Familiares de condenados por el secuestro de una lancha en el 2003 luchan por la revisión de las penas. Se le cerró el dominó, advierte la seguridad del Estado al activismo anticastrista. La policía política amenaza con aplicar la ley Mordaza al fundador de Palenquevisión y el 30 de mayo detenido y amenazado un militante del Foro Antitotalitario Unido de Mayabeque. Cuando usted escucha todas esas cosas y lee el Granma, usted dice, esta gente fumaron la recreacional. Porque no es posible que hayan logrado hundir al país de esta manera y que todavía estén culpando y que todavía haya personas que crean de verdad que el culpable de 60 años de ineficiencia e ineficacia y barbaridades y latrocinio y de cuánta cosa hay sea culpa del presidente de los Estados Unidos o de cualquiera. Da lo mismo, porque la Unión Soviética, que era nuestra hermana, en un momento llegó a ser nuestra hermanastra en otro momento. Hasta ahí llegó la cosa. Domenico Rodríguez dice, no, Mayra González, llegó Mayra. Buenos días desde mi soleada calientica, hay 26 grados, estás mejor. Y primaveral tarde alemana para todos los fervorosos contrarrevolucionarios como yo, que soy una cubana para el bien y no para el mal, el hashtag que inventó Mike. Algo retrasada, pero dispuesta a compartir el tortillo hoy. Compártanlo, por favor, y muchas gracias desde ahora, desde ya, le digo. Eloína Fernández, Gaby Vergel, 64 años, perdón, maravillosos años, mi Gilbert. Dime eso por la mañana cuando me levanto. Luis Enrique Rivera, mucho talento en junio, sí, señor. Andrea Catalina Parra. Andrea, siempre entras y no comentas nada. Colombiana. Pero mire cómo tenemos gente de todas partes. José Álex en blanco, así es, prohibido olvidar. Mayra González, bravo, sí, prohibido olvidar. Ricardo Pérez, de nuevo, se fumaron a Bob Marley. Jorge Luis Sánchez García, no entendí muy bien esta parte. Alguien estaba buscando a alguien que había escrito desde Elías. Saludo a mi hermano de Las Vegas, escribe también, Alain del Rosario, Quito, Ecuador, aquí está, Alain Sánchez del Rosario. Buenos días, bendiciones para su excelente programa y desde Quito, Ecuador. Ah, se está poniendo buena la cosa. Compártanlo y así pueden llegar más gente. Un día como hoy, 5 de junio, también un día antes de mi cumpleaños, pero unos añitos antes, en 1947, el año que nació Viñoli. Míralo, echando guapería. Echando guapería y todo. Yo te digo a ti que el mal gobierno... Míralo. Como se ve echando guapería. En 1900 pensé que ibas a poner el baile del perrito por tu madre. No me hagas eso. Nació en Liverpool. Mira, menos mal. Liverpool también es un buen lugar. Tom Evans, guitarrista y vocalista ocasional en el grupo Badfinger. En el 67 se le invitó a formar parte de los E-Bays, un grupo galés liderado por Pete Ham. Un año después, esto que estoy leyendo, que conste, aún cuando lo trabajamos en el trabajo de mesa, yo sigo sin conocerlo, porque Viñoli no me pone la música para sorprenderme. Porque él le
son
encanta.
Son pujos.
Eso es un pujo. Un año después, el sello de los Beatles, Apple Records, los tenía bajo contrato y su primer single, Maybe Tomorrow, logró entrar en el Hot en el 100 americano. La canción más conocida de él, de Tom Evans, como compositor, y Nick Nilsson la cantó y se encargó de llevarla al número uno en todo el mundo.
¡Open Gangnam Style!
Ponlo, eso sí un pujo. Eso sí un pujo. ¿Tú ves? Bueno, la canción Without You, sin ti. Felicidades, Tom. Happy birthday, Tom Evans.
No, I can't forget this evening where your faces you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows.
¡Qué maravilla, verdad! Tenías razón. Eso no, con nosotros no hay nadie. Mañana me siento muy orgulloso, lo decía, de que mi cumpleaños.
¡Son pujos!
¿Por qué tú te compliques? Ya estás fajado con Tony Pinelli, a propósito, que tiene un programa que sale todos los días de lunes a viernes a las 12 de la noche. Cuando se reproducía este programa le dimos la oportunidad. Va, le tiramos el cabo al tipo porque es buena gente. Pero ya está fajado con Tony Pinelli. Ahora con lo de pujo te vas a fajar conmigo. Vas a tener problemas conmigo. Menos mal que hoy lo Sabina. Bueno, lo voy a decir. Tony Pinelli tiene el programa acá que sale de lunes a viernes a las 12 de la noche. Y el otro día, La Voz del Níquel, que es un muchacho, ¿tú sabes?
El Daddy.
Y entonces viene... El Kili, con esa cara de voz de níquel que tiene, que porque tiene la cara dura, y le dice, ven acá, Tony, además de la gasolina, ¿qué otra cosa tú has compuesto?
Ella le gusta la gasolina, además gasolina, me encanta la gasolina.
Tony bajó su vista, porque Tony es mucho más alto que nosotros. Hoy estábamos abrazándolo y decíamos, qué rico, es un osito, qué lástima que uno no sea, ¿verdad?, de la comunidad. Porque intentaría, no creo que se pueda con la edad que tiene ya, pero bueno, uno por lo menos lo intentaría. El caso es que él bajó su vista hacia el Kili, hacia la voz del níquel, y lo miró no con muy buenas intenciones. Lo que pasa es que él es un tipo pacífico, pero entonces ahora entre el pujo y la gasolina de Tony Pinelli, que me imagino que un día él hable sobre eso. Bueno, decía que yo me siento muy orgulloso. Me siento muy orgulloso de lo de mañana. Y entonces busqué unos datos, unos números y unas estadísticas, no de mi cumpleaños, sino del desembarco en Normandía, que tiene un significado muy especial. Mañana Pepe Forte, estoy seguro, porque lo hablamos él y yo, que va a hablarles del D-Day. Y por supuesto que con Pepe Forte van a tener un panorama mucho más claro que conmigo, que apenas hice hablar. Y eso nos va y les va a dar la oportunidad de mañana. Hoy, por ejemplo, Pepe va a tener otra cosa. Hoy Pepe va a tener las plazas de abasto de Cuba. ¿Ustedes saben lo que es una plaza de abasto? ¿Saben ustedes? Un mercado grande, que era ahora se llaman mercados. En diferentes países hay mercados, donde como el de Génova, donde estaban mis negros, Basilio y no, no me acuerdo cómo se llama el otro, estaban los dos ahí en un mercado que se llama Mercado Oriental. Supongo que sea algo así. Las plazas de abasto en Cuba. Pepe Forte, hoy en su programa, a las 10 de la noche lo va a tener. Después hablaremos también de Orlando González, si es que me envía el mensaje a Orlando. Él lo manda cuando él quiere. Él sabe que teniendo un programa y antes un reajero, eso puede que colabore mucho más. Dice Caleb, escribió, dice, oye, Tigre, lo del bistec no es cuento. La cosa es que hay cola para almorzar hoy y la cosa se está poniendo como la cola en los juguetes. ¡Qué barbaridad! Si tú puedes poner bistec, entonces en otro lado, ¿no? Dice, para el señor Gilberto Reyes, profe, es del de los números, por fin, ¿en qué año se instituyó el Día del Medio Ambiente? Porque el Granma dice que en 1974 y otros dicen que en 1972 y está ahorcado el 73. Por fin, dígame usted la verdad. Yo tú, si es un castigo, 72, 73, 72, 73 y 74, ¿no? Yo no tengo tiempo para buscarlo ahora, pero bueno. Bueno, decía lo de mi orgullo y me acordé, hay una anécdota, ustedes saben que hay historias no, cuentos, que merecen, por lo bueno que son, merecen ser verdad. Yo leí hace mucho tiempo una anécdota de un señor mayor, veterano de la Segunda Guerra Mundial, que llega a Francia cuando todavía no era la Comunidad Europea y Estados Unidos podía entrar a cualquier lugar sin pasaporte. Y entonces el ancianito empieza, el veterano, no ningún ancianito, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, comienza a buscar su pasaporte, estadounidense él, comienza a buscar su pasaporte en su bolsillo, en su... Eso. Y el francés, como que tiene muy poca paciencia, le dijo, señor, ¿usted por qué no traía ya el pasaporte en la mano? Si sabe que tiene que presentar el pasaporte en cuanto llegue a Francia. Y el señor tranquilo le dijo, ¿sabes qué? El día 6 de junio de 1944, cuando yo desembarqué en Normandía, miré hacia todas partes. Y no había ningún francés esperándome. No sé si será verdad, pero merece ser verdad una cosa como esa. Miré hacia todas partes y no había ni un solo francés esperando por mí para pedirme el pasaporte. Bueno, el desembarco de Normandía es una de las fechas más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Y digo esto porque ustedes, como no tienen acceso a la bobería, y cualquiera piensa, si la Unión Soviética sola se hubiera quedado en contra de Alemania, los hubieran acaballado. Si no llega a ser por los aliados, porque se unieron todos los países y fueron en contra de Hitler. Y fue Canadá, y fue Inglaterra, y fue Estados Unidos. No fue la gloriosa Unión Soviética. Fueron todos los países aliados. No es que sean solo los americanos tampoco. Fueron todos. Probablemente sea una de las cosas más importantes de la Segunda Guerra Mundial y del siglo pasado. Por eso muchas veces ha pasado hemos hablado de esta fecha de una u otra manera y nunca nos hemos detenido, en el caso mío personal, a ver los datos. Pero como mañana va a ser 75 años y merece que uno diga un par de cosas. 11 magníficas fotos hay, ustedes no tienen acceso a la bobería. Capa fue un fotógrafo y se llaman estas 11 fotos que se hicieron el día del desembarco, las 11 magníficas, que fueron hechos en el día del desembarco. Yo he mirado varias fuentes, y en la bobería, por supuesto, y he encontrado diferentes cantidades, o sea, pero de todas maneras, lo estamos haciendo no como un dato exacto, sino como el valor aproximado y referencia para hacernos una idea de la magnitud que tuvo esa mañana y lo vamos a conmemorar porque fue un paso importante que hubo. 156 mil soldados aliados llegaron a Normandía. Tiene 80 kilómetros de extremo a otro esta playa. Unos datos del día de hoy que nos dan referencia de la magnitud, ya que hablamos de una zona reducida, o sea, 80 kilómetros, 150 mil soldados, son bastantes, 62 mil británicos, 73 mil estadounidenses y 21 mil canadienses tomaron parte en este día. 11.590 aviones participaron, haciendo 14.674 vuelos, y tan solo entre 113 y 127 varían las fueron derribados, y ninguno de ellos cayó en manos de la Luftwaffe o la Luftwaffe, yo en alemán, Mayra me puede decir cómo se pronuncia, que tan solo hizo 319 vuelos durante aquel 6 de junio. 3.200 toneladas de bombas se lanzaron ese día, 2.395 aviones y 867 planeadores. 200 barcos llegaron a las playas. En Utah desembarcaron 23.250 soldados estadounidenses y 34.250 de esa misma nacionalidad en la siguiente, de este a oeste, Omaha. En la siguiente, Gold, 24.970 británicos entraron en acción. Y en Juno lo harían 21.400 canadienses. Y por último, 28.845 británicos desembarcarían en Sword. Esto, junto con 23.400 paracaidistas, completan los 156.000 combatientes aliados. Entre el día D y finales de 1944, unos 39.000 alemanes fueron enviados a Estados Unidos como prisioneros de guerra. Las principales fuentes que hemos buscado es D-Day Center, ITV.com, pero se los digo por gusto, porque como ustedes no le dan esa oportunidad, la entrada de datos del día de números y estadísticas del desembarco, más o menos por encima, se la ha dado hoy, porque no podemos pasarnos mucho tiempo hablando sobre esto. Pero de verdad, fue un día trascendental y creo que cambió el curso de la guerra en ese momento a partir de ahí. Y se han hecho muchas películas, se han hablado muchas cosas y hay muchas teorías de conspiración, hay muchísimas cosas más. Pero bueno, lo importante es que todavía nosotros lo recordamos siempre aquí es parte de la historia, no es de una sola manera. Los aliados fueron los que lo hicieron y nos da muchísimo gusto. La Unión Soviética, dice Mayra, pudo sacarse de arriba a los alemanes gracias a USA y Gran Bretaña. Luftwaffe, no oí bien, se dice Luftwaffe, Luftwaffe. Viste, hasta alemán aprende uno en este programa. Luftwaffe. En Alemania se felicita el mismo día de cumpleaños o después, nunca antes. Dice que da mala suerte. Gracias, Mayra. Albertico Barú, Bella, la mafia de Miami, muchas bendiciones para ti y tu familia. Nieves Caridad sí que es. Renberto Pérez, Jorge Luis Sánchez García, saludos desde España. Un abrazo grande. Buen programa, gracias, hermano. Bueno, se acaba esto. Recuerden que a las 10 de la noche va a estar, no quería, aunque sea lo toco un momentico, La Habana está buscando inversiones para buscar petróleo en el Golfo de México. Ustedes se acuerdan que siempre se ha hablado de eso. Y entonces una de las cosas que me encantó fue, el funcionario aseguró que además Cuba cuenta con el marco legal adecuado para garantizar la tranquilidad de los inversionistas y que está plasmado en la Constitución de la República y en las leyes que regulan la inversión extranjera, el régimen impositivo y el cuidado del medio ambiente. O sea, usted puede invertir ahora con el gobierno de Cuba y tiene toda la seguridad de que no le va a pasar nada. Nadie se va a meter antes de las 6 de la tarde a recoger todos los dólares que se recojan ahí. Nadie va a hacer absolutamente nada de eso. Usted va a poder coger todo su dinero, o sea, la parte que le corresponde. En Cuba jamás en la vida se ha robado nada, ninguna industria, ningún aeropuerto, ningún banco, absolutamente nada. Así que ustedes, inversores en Cuba, tienen toda la seguridad por parte del gobierno. Dice, ¿cómo se puede asegurar eso? Sí, digo yo, ¿cómo se puede asegurar eso sin mirar atrás? Ya te das cuenta con la seguridad. Recuerdo lo que hace con los hoteles y los dólares. Entonces, si se explota de La Habana a Varadero, ¿cuál es el apuro? Porque dice que tienen de La Habana a Varadero que están haciéndolo horizontal. Yo no sabía eso. Pero es petróleo pesado, que es medio complicado. Este niño estuvo, cuando todavía no era famoso, en el Mickey Bean. Jovencito,
son
pujo.
Un pujo.
Te voy a dar una puñalada en un ojo. Nos vamos con David Bisbal, los queremos. Abrazo cubano para todos.
Besos.
más y más de ti.